recientemente un sermón de un pastor que me llamó la atención porque empezaba haciendo dos preguntas. La primera, una pregunta sencilla. ¿Eres tú un discípulo de Cristo? Y yo creo que la respuesta es obvia para la mayoría de nosotros que estamos un domingo en la noche en una iglesia adorando a Dios. Lo más seguro es que vamos a decir que sí, que hemos venido a los pies de Cristo en arrepentimiento de nuestros pecados y confiando en Él como nuestro único Salvador. Y aunque no lo seguimos a la perfección, ¿verdad?, porque todavía no hemos sido glorificados, el objetivo de nuestras vidas es vivir para su gloria siendo obedientes a Él. Amén. Pero había una segunda pregunta, y es la siguiente. ¿Estás tú discipulando a otros? ¿Estás tú ayudando a otros a seguir a Jesús? ¿Estás tú ayudando a otros a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo? ¿Sí o no? Mark Dever define el discipulado como hacer bien de una manera consciente o deliberada a una persona para que se parezca más a Cristo. Entonces, si nosotros somos discípulos, somos seguidores de Jesús, que queremos ser obedientes a Él, debemos o deberíamos estar cumpliendo lo que Él nos dice en Mateo 28:29 en la Gran Comisión. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta mía es, ¿por qué muchos de nosotros quizá decimos que no a la segunda pregunta? ¿Es que entendemos que el discipulado es una obra de los pastores y de los misioneros y nosotros no tenemos nada que ver con eso? Todos nosotros hemos recibido dones espirituales que deben ser utilizados para servir a Jesucristo. Y todos nosotros, todos los que estamos aquí, que somos seguidores de Cristo, debemos discipular a otros. Nosotros somos una comunidad de discípulos de Jesús, que hacen discípulos de Jesús, que ministramos la palabra en dependencia del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión. Ahora, quizás para muchos de nosotros, mis amados hermanos, eso es un eslogan que está puesto en muchas paredes de la iglesia y en la página también nuestra, de nuestra iglesia. Porque entendemos quizás que el discipulado es un programa. Es algo que debemos implementar en nuestra iglesia, pero el discipular a otros es un estilo de vida. Un estilo de vida que debe permear la cultura de nuestra iglesia, donde cada uno de los miembros de la iglesia, dígame bien, cada uno de los miembros de la iglesia debe estar ayudando a otros a ser como Cristo. Y esto comienza en nuestros hogares, con padres que evangelizan y disciplinan a sus hijos, y eso debe extenderse a toda la iglesia, donde nos estamos ayudando los unos a los otros a crecer en piedad. Y esta noche queremos ver algunos principios en ese texto de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12, para que veamos lo que es un discipulado efectivo. Porque quizás muchos de nosotros no estamos apercibidos de la enseñanza bíblica de ese discipulado. Y quiero pedirle que por favor me acompañen a primera de los Tesalonicenses o a los Tesalonicenses capítulo 2 para que veamos lo que es un discipulado efectivo conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo había estado predicando la palabra junto con sus colaboradores, habían llevado el evangelio allí, a Tesalónica. Allí se había fundado una iglesia, hubo conversiones, Pero en este capítulo 12 nos enseña cómo esa iglesia fue nutrida por ese pastorado de Pablo y del equipo que estaba con él, lo cual ayudó a la iglesia a crecer firmes en la fe. Y aunque el pastor Erisifrido leyó el texto, yo quiero leerlo nuevamente. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque, como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Y yo quiero darles en inicio tres principios que quiero que no se nos olvide después del mensaje. El primero es que un discipulado efectivo está fundamentado en la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Si ustedes van conmigo al capítulo 1, versículo 5 de Primera a los Tesalonicenses, vemos cómo Pablo dice que había estado entre ellos con el Evangelio y el efecto que había tenido. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido que la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos de parte de vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un discipulado efectivo se fundamenta en la proclamación del mensaje del Evangelio de Dios. Y aquí en el capítulo 2, en el versículo 2, se nos dice, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, ¿de qué? De hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. En los versículos 4, 8 y 9 también se nos habla de cómo Pablo les ministró el Evangelio. Y fíjense lo que él dice, el Evangelio de Dios, el Evangelio que proviene de él, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del mensaje de lo que Dios ha hecho para redimir a los pecadores a través de su gracia y por su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos ser discipuladores efectivos, lo primero que tenemos que estar es fundamentados en el Evangelio, en ese mensaje que también vemos en 1 los Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4, como dice Pablo: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese evangelio que nos dice que somos salvos del juicio de Dios solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo. Ese es un fundamento vital en nuestro proceso de discipulado. La buena noticia para todos los pecadores de que Dios promete perdonar todos nuestros pecados, todos los pecados de aquellos que se arrepienten de los pecados, de sus pecados y confían en Cristo para salvación. No podemos fundamentarnos en ningún otro principio, ninguna otra zapata. Pablo le predicó ese evangelio a los tesalonicenses. Ellos se volvieron de sus ídolos a Dios y estaban esperando el regreso de Jesucristo. Y eso había sido un testimonio para todas las personas alrededor. Lo segundo es que la motivación que debemos tener para un discipulado efectivo es amor por las personas. Y Pablo lo ilustra aquí como el amor de una madre por sus hijos. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a los versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8 del capítulo 2. ¿Qué dice Pablo? Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también, ¿qué más? Nuestras vidas. Pues llegasteis a sernos muy amados. Pablo nos está presentando aquí la imagen de una madre que cuando está lactando sostiene a su bebé con ternura a su lado, protegiendo a ese bebé de todo daño. Mis hermanos, los que tenemos hijos sabemos lo delicado que es criar un bebé. Es una bendición de Dios tener su bebé, tener sus hijos, pero también hay inconvenientes. Te despiertan a medianoche gritando porque tienen hambre, porque no se sienten bien, porque ya durmieron lo suficiente y no tienen con quién jugar y quieren que tú le hagas caso, ensucian los pañales, te vomitan. Ellos requieren mucha atención, mucho tiempo, mucha energía. Y Pablo dice que ellos con sacrificio, o él con sacrificio, los había cuidado, que él había tenido paciencia con ellos. Mis hermanos, un discipulado efectivo no está basado solamente en el Evangelio, sino que nuestra motivación, óyeme bien, debe ser nuestro amor por las personas. Debemos estar dispuestos a ser tener el amor de madres y estar dispuestos a dar nuestras vidas por ellos. Nosotros no somos unos técnicos, nosotros no somos unos profesionales. Nosotros somos creyentes, somos hermanos que estamos trabajando con otros hermanos. Y nosotros tenemos que trabajar en desarrollar ese amor en nuestras vidas. Cuando las personas saben que nosotros los amamos, que nosotros nos interesamos en ellos, es más fácil que escuchen el Evangelio de Jesucristo. Y el amor de Pablo por esos hermanos era algo evidente. Por eso en el capítulo 12 él dice: ustedes saben, ustedes son testigos de mi testimonio, ustedes son testigos de mi amor por vosotros. Fíjense lo que dice en el versículo 8: teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, repito, sino también nuestras propias vidas. Pablo está diciendo que él estaba dispuesto a morir por ellos. Aquí hemos visto que el amor que él sentía por ellos era el amor de una madre por sus hijos. Y así nosotros debemos estar dispuestos a sacrificarnos por los demás. a sacrificar nuestro tiempo, a sacrificar nuestros recursos. Mis amados, debemos estar dispuestos, óigame bien, a complicarnos la vida por amor a los demás. Pero debemos saber que ese amor los va a ayudar a crecer. Nosotros tenemos un llamado a dar, no solamente a recibir. Nosotros tenemos un llamado a compartir nuestras vidas, a compartir nuestras almas, que es lo que dice el texto. Y parte de compartir nuestras vidas no es solamente es servir y sacrificarnos por los demás, es también ser abiertos, ser transparentes, ser vulnerables en la medida de lo posible. Cuando hablamos con alguien con el cual, a quien estamos discipulando, hablando de nuestras luchas, de nuestras debilidades, no debemos tratar de presentar una imagen de quienes no somos realmente. Un discipulado efectivo se basa en la proclamación del Evangelio motivado por amor a las personas con el propósito de agradar y glorificar a Dios en nuestras vidas, en la vida de ambas personas. Por eso, el tercer principio es que la meta de un discipulado efectivo es agradar a Dios, quien examina nuestros corazones. Versículo 4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. El mensaje, el Evangelio, mi motivación, amor por los demás, ternura, la disposición de sacrificar mi vida por los demás. Mi propósito, agradar y glorificar a Dios, quien está mirando mi corazón. Hermanos, si nosotros tuviésemos ese sentido de responsabilidad ante Dios que tenía Pablo, ante el Dios omnisciente, quien conoce nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra vida, nosotros actuáramos de manera diferente. Pablo estaba enfocado en agradar y glorificar a Dios desde lo más profundo de su corazón. Él sabía que debía proclamar la palabra de Dios por amor a esas personas para agradar y glorificar a Dios, no a los hombres. Cuando en Gálatas se estaba anunciando un evangelio diferente, Pablo les dice en el capítulo 1, versículo 9 a los Gálatas, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y en el versículo 6, él dice, yo no estaba buscando gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Eso es lo que Pablo estaba buscando. No era hacerle una pantalla a las personas. No era hacerle un bulto en buen dominicano, no. Él quería agradar a Dios. Él no quería que dijeran, wow, qué gran discipulador es Pablo, qué gran predicador, cuánta ternura tiene, cuánto amor. Y lo estuvieran alabando a él. El texto nos da la idea de que él no acostumbraba a estar buscando elogios, recompensas, reconocimiento y prestigio, ni de los tesalonicenses, ni de nadie más, mis hermanos. Nosotros hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios. La única gloria que Pablo estaba buscando era la gloria eterna. Él no estaba, como veremos más adelante, en el ministerio por ambiciones personales. Dios lo había llamado, Dios lo había preparado y lo había ubicado allí, y él estaba haciendo lo que Dios le mandó hacer, no buscando elogios humanos. Su motivación, servir al Dios Todopoderoso, servir al Dios Omnisciente. ¿Por qué? Porque él sabía, óyeme bien, él sabía que él era un administrador de los misterios de Dios y que estaba llamado a servir con fidelidad. Por eso en 1 Corintios 4, él dice que todo hombre nos considere de esta manera, como superestrella, como superhéroe, como el super Pablo. No, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y dice, ahora bien, se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Y dice en el versículo 5, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Él quería ministrar, pero con limpieza de corazón. Él buscaba agradar a Dios sobre toda la cosa, lo cual no dice que no quisiera agradar a los hombres. O sea, que él no era insensible con las personas, porque como hemos visto, él era como una madre, con la ternura de una madre trataba a las personas. Pablo no era un hombre que estaba ofendiendo innecesariamente a los demás. Él le hablaba con gracia, pero detrás de sus acciones estaba la gloria de Dios. Yo dije al principio que yo quería dar tres, al principio dije que quería dar tres principios, valga la redundancia, que yo he sintetizado en esta proposición que le dije a ustedes. Y les decía que si se aprenden esta proposición, yo estoy contento, porque vamos a salir a discipular así. Un discipulado efectivo se basa en la proclamación del Evangelio, lo hemos visto, motivado por amor a las personas, con el propósito de agradar y glorificar a Dios en nuestras vidas. Ahora, para nosotros glorificar a Dios en nuestras vidas, tenemos que trabajar con nuestros corazones. Hermanos, hermanas, nosotros somos pantallosos. Nos gusta que los demás nos vean en acción. Nos gusta que los demás nos digan lo bien que estamos haciendo las cosas. Y podemos estar en una situación difícil y muchas veces, no todos, quizás solo algunos de nosotros, queremos dar la imagen de que estamos siempre en victoria, quizás. Pero nosotros podemos engañar a los demás exteriormente, pero no podemos engañar a Dios. Tú puedes ser un super hombre de Dios en la iglesia ante los ojos de los hermanos, super piadoso. Puedes predicar el Evangelio con mucha elocuencia, puedes hablar muy bien en el discipulado y ser un evangelista. Y quizás nadie sabe que tú en privado estás mirando pornografía o albergando deseos impuros. Nadie lo sabe, pero Dios lo ve. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pablo dice que él había sido aprobado por Dios para que se le confiara el Evangelio. Y él se estaba refiriendo a su corazón delante de Dios. Pablo no era perfecto. Pablo era como tú y yo, sujeto a pasiones, sujeto a deseos. Pero él confesaba sus pecados en la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, tener una limpia conciencia, como él dijo ante Félix, ante Dios y ante los hombres. Él dice, por lo tanto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué significa esto? Confesar todo pecado conocido, ir donde aquellas personas contra las cuales hemos pecado y pedir perdón, y hacer el propósito de agradar a Dios en nuestras vidas, hacer el propósito de andar como es digno, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuestra meta, repito, agradar a Dios. Y mi pregunta es la siguiente: ¿tú estás proclamando el Evangelio motivado por amor a los demás, con el propósito de agradar y glorificar a Dios en nuestras vidas? Eso es lo que tú estás haciendo. Mis amados, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y si no lo estamos haciendo, ¿qué paso debemos dar? Confesar nuestro pecado en la presencia de Dios y entonces empezar a caminar como Dios quiere que caminemos. Vamos a empezar un nuevo año, debemos hacer nuevos propósitos. Y eso es parte de la misión de nuestra iglesia, eso es parte de la misión de todos cristianos. Predicar el Evangelio, hacer discípulos semejantes a Cristo, que a su vez hagan discípulos semejantes a Cristo. Pero todo esto debe estar basado en la proclamación del Evangelio, motivado por el amor a las personas, con el propósito de agradar y glorificar a Dios en nuestras vidas. Entonces, en cuarto lugar, Pablo nos dice la forma como nosotros agradamos a Dios. Yo he dado tres encabezados hasta aquí que están resumidos en la proposición que les he dado. El discipulado efectivo se fundamenta ¿en qué? ¿En la proclamación de qué? Del Evangelio. En segundo lugar, la motivación para un discipulado efectivo debe ser que la gente me vean a mí. Debe ser el amor por las personas. El deseo de entregar mi vida para yo servir a los demás, porque tengo el ejemplo de Cristo. El ejemplo de lo que Pablo me dice, que él tenía la ternura de una madre. Y nosotros entendemos lo que es esa ternura. Y en tercer lugar, para agradar y glorificar a Dios, quien examina nuestros corazones. Amén. Yo quiero que veamos ahora más brevemente en el texto cómo agradamos a Dios. ¿Cómo se dio Pablo a sí mismo? ¿Cómo yo puedo tener un discipulado efectivo? Lo primero que Pablo hizo fue soportar las pruebas con gozo. Vayan al capítulo 2, versículos 1 y 2 de Primera a los Tesalonicenses. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Antes de ir a Tesalónica, en Filipo, sabemos lo que había pasado. A Pablo lo habían tomado junto con Silas, lo habían azotado, lo habían echado en la cárcel, lo habían puesto en el cepo. Y aquí, en el capítulo 2, versículo 2, Pablo nos dice, después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, nos da dos palabras que expresan lo que ellos padecieron. Ellos sufrieron, fueron tratados brutalmente, azotes fue lo que le dieron, los pies asegurados en un cepo, y no como ustedes ven en la película, que le ponen una cadenita bien ancha, era un cepo apretado. Los acusaron falsamente, los castigaron ilegalmente y también dice que fueron maltratados. Eso fue una vergüenza pública, fue un abuso legal. Los juzgaron injustamente, los mandan a prisión y ellos no habían cometido ningún crimen. Ellos fueron tratados de una manera insultante, escandalosa. Mi hermano, ¿qué tú harías si tú pasas una situación así? Bueno, déjame descansar por unos cuantos meses, déjame yo guardarme por unos cuantos meses para yo recuperarme. Pablo no hizo eso. Pablo, después de haber experimentado, él va a Tesalónica. Y allí en Tesalónica había sido acusado falsamente de traición y había sido atacado injustamente por una turba. ¿Y qué hicieron Pablo y el equipo de colaboradores? Predicaron el Evangelio a pesar de la oposición que encontraron. No dijeron, qué injusto, Señor, eso no puede ser. Vamos a dejar de predicar para cuidar nuestras vidas. Vamos a dejar de predicar hasta que recibamos un mejor trato. No, siguieron predicando el Evangelio con gozo. Ellos pasaron todo esto, ¿por qué? Por amor al Señor, por amor a los hermanos, por amor a los elegidos, para hacerle de bendición a ellos. Porque estaban conscientes, mis amados, y eso es lo que nosotros también debemos estar conscientes, de que estamos en medio de una guerra espiritual y debemos prepararnos para recibir oposición y crítica de afuera, del mundo, pero también de adentro. Ustedes saben que muchas veces uno recibe más oposición de adentro que de afuera, porque el que está afuera no le importa lo que pasa en la iglesia. A veces uno recibe más oposición de los hermanos. Y debemos estar conscientes de esto. Hay hermanos que son muy sensibles. Hay hermanos que se ofenden muy fácilmente. Hay hermanos que no se juntan con todo el mundo. Hay hermanos que no, dicen, no, fulano, no, soy un murmurador, o ella es muy chismosa, o es muy conflictiva, yo no la voy a discipular, yo no voy a estar junto con esa persona en un discipulado personal, ni en un grupo pequeño. Pero Dios no te puso en este cuerpo por casualidad. La casualidad, la chepa, no existe para Dios. Dios te puso aquí para que tú hicieras la obra para la cual Él te encomendó conforme a los dones que te dio. Para que proclamaras el Evangelio por amor a los hermanos, para la gloria de Dios. Ay, a mí no me gusta el hermano tal o el grupo tal, porque yo no tengo amigos míos ahí. No me gusta su forma de ser. Ahí hay hermanos que yo no conozco. Y, no, yo no voy a estar en ese grupo. Pero nosotros estamos unidos espiritualmente. Esto no es un club social, mis hermanos. Todos nosotros tenemos amigos con los cuales nos relacionamos, con los cuales hablamos, con los cuales salimos, amén, qué bueno, y tenemos intimidad, amigos de mucho cariño, de muchos años. Pero esto no es un club social, aquí lo que nos une a nosotros es algo espiritual, es la sangre de Jesucristo. Y estamos llamados a amarlos con el amor de Cristo y buscar que crezcan a la imagen de Cristo. Si Cristo pensara como nosotros, con tanta ñoñería, Él no hubiera bajado del cielo a buscarnos. Si Pablo, Silas, Timoteo pensaran como nosotros, después de esos golpes que le dieron en Filipo, se hubieran ido para su casa. Yo me hubiera ido, yo tengo que ser sincero. Yo no sigo por ahí. Al primer palo que me dije. Pero viendo este texto, mis hermanos, y viendo que el discipulado que tenemos que hacer se basa en la proclamación del Evangelio, lo voy a repetir como mil veces hasta que se lo aprendan, motivado por amor a la persona con el propósito de agradar y glorificar a Dios en nuestra vida. Eso es lo que nos mantiene adelante. Mi hermano, tú no hubieras estado en el grupo de los 12 discípulos. Yo porque no tengo tiempo para describir el carácter de los 12 discípulos. Señores, si fuéramos a hablar de caracteres con el debido respeto, eso era una olla de grillo. Con el debido respeto, caracteres diferentes, impulsivo, el que quería controlarlo todo, el que opinaba rápido, el uno que era un terrorista, dificilísimo. Tú te hubieras salido, tú vas a ser discípulo mío y vas a estar con los otros 11. No, yo me voy, Señor, déjame. Eso es lo que tú hubieras hecho. Pablo sale de Filipo. Caballo, bote, carretera, peligro, llegan a Tesalónica. Y tú no puedes ir a Villamella a predicarle a un hermano, ni puedes estar en un grupo pequeño. Mira toda la distancia que corrió Pablo. No, yo no puedo estar en el grupo pequeño, ni puedo discipularte a ti, porque yo a las 6 de la mañana es que hago ejercicio, y no está malo hacer ejercicio. Pero tú debes poner las cosas en la justa balanza. Hay actividades sociales, laborales, que no podemos evitar. Pero hay muchas actividades sociales, deportivas, laborales, que no son prioritarias. Tú estás amando a los hermanos. Tú quieres sacrificar tu vida. Tú quieres buscar la gloria de Dios. Eso fue lo que ellos hicieron. Yo no te digo que esté mal lo que tú estás haciendo. Lo que te digo es que yo te exhorto en amor a que analices tus motivaciones y metas para ver si hay algo que debas dejar de cumplir para cumplir, o algo que debas dejar de hacer para cumplir con el mandato de hacer discípulos semejantes a Cristo. ¿Qué estamos viendo nosotros? Bueno, la forma de llevar a cabo ese discipulado que glorifica a Dios. Lo primero, soporta la prueba con gozo. En segundo lugar, predica, enseña la sana doctrina. Miren lo que dice Pablo en el versículo 3. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño. Yo le estoy rogando, yo le estoy exhortando. Mi mensaje es verdadero. Yo le estoy predicando a ustedes la verdad de Dios, el Evangelio. Mi mensaje es verdadero. Mi enseñanza no es falsa. Mi vida no es falsa, mi ministerio no es falso. Yo estoy predicando la sana doctrina, yo estoy predicando la doctrina que conduce a la salud espiritual. Yo no estoy alterando, yo no estoy cambiando la verdad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos predicar, mis amados. Y cuando lo prediquemos, es como dice un autor, espera que venga fuego antiaéreo, porque el maligno no va a estar tranquilo. ¿Ustedes creen que el maligno está tranquilo porque aquí se está predicando la palabra de Dios en este púlpito? ¿O porque en los grupos de discipulados? ¿O porque tú estás estudiando un evangelio con alguno de los hermanos que tú estás discipulando? El maligno no está tranquilo. Pablo exhorta a Timoteo, a Tito, a que prediquen la palabra, que reprendan, que exhorten a tiempo y fuera de tiempo, porque dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ellos van a querer palabras que le hagan cosquillas en el oído. Van a acumular maestros de acuerdo con sus propios deseos. Van a apartar sus oídos de la verdad. Se van a desviar para mí por mito. Y él le dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas. Soporta la dureza. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Soporta la prueba con gozo. Enseña, predica la palabra. En tercer lugar, ahí mismo en el versículo 3, fíjense que él dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza. Cuida tu integridad moral. Pablo no solamente estaba comprometido, como hablamos, con predicar la verdad. Él estaba comprometido con vivir esa verdad. Y por eso él dice, ese mensaje, mi vida, no está fundamentada en la impureza. En el tiempo de Pablo había muchas religiones de misterio, muchas sectas, muchas perversiones sexuales. Los seguidores de esos cultos tenían contactos sexuales, relaciones con prostitutas en los templos. Y ellos decían que esas relaciones los acercaba más a Dios, decían ellos, esos falsos maestros. Y esos enemigos de Pablo lo estaban acusando de esas impurezas. Como te van a acusar a ti de muchas cosas, como me van a acusar a mí. Ellos decían o pensaban que Pablo era como ellos o querían desacreditarlo. Que él estaba buscando personas que se convirtieran para encontrar favores sexuales. Y él dice, mira, mi exhortación no procede de impureza, ni motivos ocultos impuros. Yo estoy hablando la verdad de Dios. Yo estoy tratando de vivir una vida de pureza. Para nosotros ser discipuladores efectivos, debemos ser moralmente puros. Recuerden, no es perfecto. Personas que cuando pecan, confiesan su pecado a Dios y a las personas contra las cuales pecaron. Son personas que se alimentan de la palabra. Son personas que cuidan su corazón, que cuidan su mente, que cuidan sus emociones, que quieren llenarse de la palabra para que el Espíritu la aplique en su vida. Soporta las pruebas con gozo, predica la sana doctrina, cuida tu integridad moral, la impureza, cuídate de todo engaño y manipulación. Fíjese lo que dice en el texto. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Engaño. Yo no estoy poniéndole un anzuelo con una carnada para que tú caigas. Yo no estoy poniendo un gusano en el anzuelo para que parezca apetitoso, para que el pescado venga, como dice un autor, pensando que se va a comer un gusano, una comida apetitosa, y resulta que ese pescado se convierte en la comida. Una persona engañosa, óigame bien, le dice a los hombres lo que ellos quieren escuchar para quedar bien con las personas. Ven algo mal en ellos y no se lo dicen. Nosotros, si vemos algo mal en las personas, con nuestra palabra con gracia, sazonada con sal, en el momento oportuno, debemos hablarlo con el hermano. Pero no podemos dejarlo en el pecado, no podemos dejarlo en el error. Nosotros no podemos esquivar las verdades, esas duras verdades de la Escritura. Se van a asustar que se van a ir. Bueno, eso es lo que Dios dice, así dice el Señor. Y con gracia te lo voy a decir, pero así dice el Señor. Yo no voy a jugar con la palabra de Dios. Por eso dice, no fuimos a ustedes con engaño, poniéndole una carnada, un anzuelo. En el versículo 5, miren lo que dice. Ni con palabras lisonjeras. Dice, porque como sabéis, ustedes lo saben. Yo no le estoy haciendo bulto en buen dominicano. Yo no le estoy haciendo coro. Yo no lo estoy allantando. Yo no lo estoy brincando así, no. Palabras lisonjeras, no. Ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Yo no quiero decirle lo que no es para ganar su favor. Yo no quiero decirle lo que no es para controlarlo. Yo no quiero complacerte a ti para yo obtener una ventaja. Yo no quiero manipular. Yo no quiero eso. Eso es lo que él está diciendo aquí. Yo no quiero apelar a tu ego. Yo no quiero tocar la tecla que yo sé que te va a gustar a ti cuando eso no es así. Yo quiero presentarte el Evangelio por amor a ti, porque estoy dispuesto a sacrificarme por ti para que tú crezcas a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que él está diciendo. Yo no lo voy a hacer para lucrarme. Yo no lo voy a hacer para obtener beneficio económico. Yo no lo voy a hacer por avaricia, por codicia. Yo no voy a encubrir nada. Pablo no usó el Evangelio para encubrir avaricia. Él fue muy cuidadoso con los asuntos de dinero. Y fíjense que dice que él trabajó con sus manos. Y dice, Dios es testigo. Mis amados, integridad financiera es lo que nosotros debemos tener. Ser honestos en nuestros tratos financieros. No hacer trampa cuando pagamos nuestros impuestos. Si tú estás en un restaurante y un mozo te trae una cuenta y se equivocó y te está cobrando de menos, no te quedes callado, no te hagas chivo loco. Llámalo, dile, mire, se equivocaron aquí y paga lo que tienes que pagar. Dios ha diseñado el trabajo para que nosotros ganemos nuestro sustento. No es con esquemas rápidos, no es jugando lotería y esas cosas, no. Eso es codicia, hermanos. Y la codicia nos impide dar generosamente para la obra del Señor. Para tú complacer, agradar, glorificar a Dios, para tú discipular a otros, efectivamente, mata tu codicia. En los versículos 7 y 8 y 9 al 12, Pablo nos pone dos ejemplos que no vamos a ver. Nos pone el ejemplo que ya vimos de una madre amorosa. Y nos pone también el ejemplo de un padre cuidadoso. Quiero leer de nuevo el 7 y 8 de una madre amorosa que trata con ternura a sus hijos. Dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Y ese ejemplo debe estar delante de nosotros. Y en el versículo 9 al 12, les pone el ejemplo de un padre cuidadoso. Porque recordáis, hermanos, miren lo que dice, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Cuál era la finalidad, mis hermanos? Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Eso es un discipulado efectivo. Esa iglesia prosperó a pesar de la persecución. Esa iglesia compartió el evangelio con las personas alrededor. Su nacimiento fue basado en la palabra de Dios. Crecieron alimentándose en la palabra de Dios. Y ese es un ejemplo digno de ser imitado. Mis hermanos, miren lo que pasa con nosotros, y con esto concluyo. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, es como si nos cayera un muro de 600 toneladas encima. ¡Blum! Eso no es así. O es a mí solamente. ¿A ustedes no le pasa? ¿Sí o no? Espera, yo me puse chivo ahora. ¿Sí o no? Sí. Pues yo soy el único malo. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bueno es el Señor! Si encubrimos nuestro pecado, no vamos a prosperar. Pero si lo confesamos y nos apartamos, alcanzaremos misericordia, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer? confesar nuestro pecado en la presencia de Dios y hacer nuevos compromisos, nuevas propuestas, nuevas resoluciones a nuestras almas para cumplir con esa gran comisión que Dios nos ha dado y no ser confundidos por el maligno, dejarnos de niñerías y poner la mira donde la debemos poner, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no quiero que se le olvide que el discipulado efectivo a la luz de este texto que hemos visto se basa en la proclamación del Evangelio motivado por amor a las personas con el propósito de agradar y glorificar a Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, que ese sea nuestro propósito para este nuevo año. Amén.